Vallarta nos une. Un programa desde la visión femenina,
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más. Lo más importante es que Vallarta nos une. Comenzamos.
Noches, estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa por el 104.3 de FM de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Su programa de Radio Vallarta nos une. Gracias por su preferencia como cada semana y pues le damos la más cordial bienvenida a nombre de la licenciada Susana Carreño, quien es la directora de esta estación de radio aquí en Puerto Vallarta. Le saluda a su amiga Edith Sarazúa Elizalde y hoy vamos a hablar de un tema súper interesante: unidos para poner fin a la tuberculosis. Y como invitada está con nosotros la licenciada en Educación Especial, terapeuta de lenguaje y aprendizaje y facilitadora de inclusión educativa, y quien también es creadora de la Fundación Libre de Tuberculosis, Angélica R. Morán Guerrero, a quien agradecemos de antemano estar con nosotros. Angélica, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias nuevamente aquí.
Encantados de tenerte, Angélica.
Muchas gracias, perdón.
Angélica, no te distraigas.
Ya, discúlpame. Pues, con un otro tema aquí.
Interesantísimo, Angélica, pero antes de que empieces a contarnos esta historia tan bonita, de la cual ya me hiciste parte la semana pasada, pero quiero que la compartas con nuestros radioescuchas. Antes de entrar de lleno al tema, también queremos agradecer a los ingenieros Jorge Cuey, Chepe Gómez y Josué Emanuel Hernández, quien nos está apoyando en controles técnicos y por su apoyo en esta transmisión. Les recordamos que los números en el estudio son 22-622-33 y 22-622-66, o nos puede seguir por las redes sociales en @radioudgpb o también en la página de internet en Facebook, Radio Universidad Puerto Vallarta 104.3 FM. O por Twitter, como ya le comenté, en @radioudgpb. Pues mire, antes de comenzar con el tema, le queremos decir que este 24 de marzo es el Día Mundial de la Tuberculosis. Y también le queremos comentar, bueno, ahorita tú lo vas a comentar, Angélica, de un evento que están teniendo el día de mañana para efecto de, pues, de recordar a estas personitas que han perdido la batalla, pero también por hacer hincapié en las sobrevivientes y en el hecho de que nosotros no tenemos que asustarnos, al contrario, tenemos que ocuparnos y ser proactivos, porque pues también un tratamiento a tiempo, pues obviamente nos puede llevar a lograr esto que lograste tú el día de hoy, que es una sobreviviente de TB. Pero antes que nada quiero que nos compartas tu historia de vida, por favor.
Ok, muchas gracias, Edith. Bueno, el estar aquí es agradecer primeramente a ustedes nuevamente el espacio con otro tema y pues si no alusivo a este Día Internacional de la Tuberculosis, que es el 24 de marzo, es una mención que se hace ya hace muchos años atrás a nivel internacional, no nada más nacional, sino internacional.
Gracias.
Para justamente hacer esta conciencia, apostar al que juntos podemos poner un alto a una enfermedad tan vieja, pero tan activa actualmente y que en muchos lados no se conoce o no se habla de TB. Si bien es cierto que hay zonas a nivel nacional, hablando de México, que cuentan con, que incluso ni siquiera tienen casos, ¿no? Registrados, porque o son muy escasos los casos que están de pacientes con esta enfermedad que es la tuberculosis, pero también es cierto que hay zonas donde por diferentes cuestiones demográficas, la ubicación, el tipo de gente que existe en la población, es decir, personas que van, vienen, o que son lugares, por ejemplo, como Puerto Vallarta, donde es muy frecuente la migración de las personas. Entonces, Tijuana, por ejemplo, que también es un estado que tiene altos índices de tuberculosis, sí es para, pues, principalmente, pues, es mi casa, ¿no? Es donde yo he vivido, donde yo he crecido, donde está mi familia. Y sí es como esta parte de querer mucho a mi puerto y decir, aparte de querer a mi familia, no, aparte de querer la vida mía y de otras personas, es decir, pues pongamos ese alto a la tuberculosis. ¿Y cómo es la manera de hacerlo? Pues conociendo qué es la tuberculosis, hablando de tuberculosis, familiarizándonos con esta palabra, quitando esos estigmas que tú decías, ¿no? Esos miedos, esos tabús, esa mala información.
Así es.
Que si bien es cierto, sí es cierto, en su tiempo, en su momento, la tuberculosis fue una pandemia, una epidemia.
Así es.
Ya que esa epidemia que acabó, ¿no?, con la vida de muchas personas, pero no se sabía qué era, no había tratamientos en ese tiempo. Entonces, ahorita estamos hablando de otra época, que ha avanzado la ciencia, que hay medicamentos, que hay mejores detecciones, pero sin embargo todavía nos quedan debiendo mucho, ¿no?, en esta parte. Pero también es parte de esa concientización, de saber qué es, porque si bien es cierto, cualquier cosa, ¿no?, que no conocemos nos da miedo.
Exacto.
Y entonces el ir normalizando, no es que normalicemos o estemos apostando, buscando que haya más casos de tuberculosis. Lo que queremos es normalizar la palabra tuberculosis, hacerla familiar dentro de nuestro vocabulario en cuestiones médicas.
Claro.
Para poder también identificar como pacientes. Exacto. Y decirle al doctor, doctor, me pasa esto y esto y esto y esto. No será tal cosa, porque de repente los médicos, no me queda duda que conocen porque han estudiado muchos años, pero sin embargo, de verdad, en mi historia, como tú lo decías, ¿qué fue lo que pasó? El no detectar a tiempo. Exacto. Y aún así estuve a tiempo de salvar mi vida. Pero, por ejemplo, a mí me lo detectó casi mi abuelita. Con esa tos, no me gusta, tos es muy feo y tos es como la afinada... fulanita, y se murió de tuberculosis. Y entonces, a mí simplemente el hecho de escuchar esa palabra hace muchos años fue escalofriante, pero me entró una duda y un miedo en decir, ¿qué es eso? Uh-huh. Y entonces yo me pongo a investigar qué es la tuberculosis y todos los síntomas de lo que yo sentía en ese momento. Voy con un médico y le digo, después de estudios, de muchos tratamientos, de antibióticos y todo, más de un mes, y yo seguía igual y cada vez me sentía peor. Y entonces le digo, doctor, tengo tuberculosis. Y el doctor, pues hasta yo todavía tengo esa memoria, ¿no?, que recuerda y abre los ojos y me dice, ¿sabes de lo que estás hablando? Dije, no, pero tengo mucho miedo y no me quiero morir. Y yo tengo eso, porque tengo esto, 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 esto. Y el doctor todavía así como que incrédulo me dice, vamos a ver, te voy a mandar a hacer un estudio, estás muy joven, no creo, pero bueno. Yo no regresé con él, porque mi corazón me decía que algo pasaba, no sabía qué era. Uh-huh. Y entonces yo me voy con otro médico, me hago la radiografía, antes de ir con el médico, voy con otro médico, y en cuanto yo la pone la pulmones. Placa, me manda a hacer una radiografía, pone la placa para leerla, y me dice, al mismo tiempo, le digo, doctor, yo creo que tengo, y al mismo tiempo decimos tuberculosis. Entonces, ya cuando le digo, y me agarro llorando, yo no me quiero morir, no. Nadie se muere en estos tiempos, estás muy joven. Tranquila. Y además esto, hay tratamientos, y me empieza a calmar y me dice y todo. Pero sí fue un buscar por aquí, buscar por allá, buscar por allá, porque sí es como este disfraz, ¿no? De, faringitis, laringitis, una infección muy fuerte. Pero nadie piensa tos en tuberculosis, crónica. Edida,
tos,
la primera.
Tos crónica, ¿no? Y hasta uno, te agarra la tos dos, tres semanas y uno, es que... me quedé sensible que porque me enfermé hace no sé cuánto, que el COVID, que aquello, que la influenza. O sea,
no.
Y nunca, realmente, pocas veces te tomas el tiempo de decir, oye, no, puede ser otra cosa.
Sí, de hecho, si bien es cierto que esa primera vez salí librada, bien, todo, obviamente sucede una situación años después, mis defensas bajan, hay un reconocimiento hasta cierta forma, ¿no?, de mi cuerpo ahí, y entonces hay una... reactivación, recaída le llaman, por diversos factores que pasaron. Entonces, en esta vez, pues bueno, era como buscar otra vez, ¿no? Porque era asociado a lo que tú dices. Sí. Ya te pasó algo y empiezan a buscar como las secuelas, ¿no? A pensar en algo nuevo.
Exacto.
Entonces era, probablemente estás desarrollando asma, por eso estás cansada, por eso te fatigas. Pues resulta que no. Entonces sí era como esta parte triste, pero ahora lo tomo como diferente. En ese momento fue mucho coraje, enojo, porque también de alguna manera esta desinformación al paciente. Hasta cierto punto, no es que hagan mal su chamba los doctores, pero sin embargo, como he tenido muchas experiencias buenas en toda esta situación, te puedo decir que el 90% han sido experiencias buenas, sí. También ha habido un 10% donde hay que luchar y hay que batallar. Exacto. Y hay que lidiar incluso con personas chocantes que, ay, pero qué, ¿por qué vienes aquí el cardiólogo? No, si eso no tiene que ver con el corazón, pues no, pero voy a recibir un tratamiento que si lo asimila, es como una quimioterapia y necesito saber si estoy bien, claro, y qué medicamento me van a dar y esto. Y que se lo tomen de repente tan a la ligera como a mí no me toca, le toca infecto, le toca neumo. Y entonces uno como paciente de verdad es desalentador porque dices, y entonces tú, si tú no tienes la respuesta como especialista, ¿quién la va a tener?
Exacto.
Y te entra como paciente una incertidumbre tan grande que eso a mí me llevó ¿a qué? A buscar, a informarme, a leer. Sí, claro. A buscarme artículos donde también hablaran de, claro. A mí me decían, no, es que probablemente, mira, vas a tomar esto y esto y esto y esto y los efectos secundarios son estos. Por ejemplo, tomo un medicamento que se llama bedaquiline, que cuando yo le pregunto al cardiólogo, le pregunto al neurólogo, porque lo más grave que me pudiera pasar, hablando de en aspectos neurológicos, sí, era que yo convulsionara. Entonces, pues yo estaba, ¿y qué tengo que sentir? ¿Y cómo? Para poder identificar si me pasaba,
claro,
algo así,
si
¿no?
Estabas en algo así.
En paranoia total. Entonces, no, pues nunca los he escuchado, no sé, en mi formación. A ver, chicas, ustedes que son nuevas, que van saliendo a la escuela. No, pues no, doctor. Entonces, para mí era, híjole,
entonces,
decir,
¿quién? Entonces, ¿quién se ha escuchado?
Y crecía mi ansiedad de decir, me voy a morir. O sea, nadie sabe decirme. Y entonces, imagínate, con tres hijos.
O sea, esos vacíos de información alimentaban ese miedo y angustia que sentías.
Claro, pero también me motivaban a mí a investigar, a buscar,
exacto,
a preguntar qué es el bedaquiline. Y a ver, y esto y el otro. Y yo, doctora, pero la Organización Mundial de la Salud dice que no está, pero sí lo han usado en tratamiento.
Sí, o sea,
entonces la doctora,
te convertiste
de repente,
en una especializada más que hasta el propio doctor, ¿no? Por estar checando toda esta
la
información.
La doctora Tadeo, que le tengo mucho cariño y aprecio, a todos los doctores pues que han estado acompañándome en este proceso, o que me acompañaron en ese proceso, sí, me dice, ay, doctor, ay, Angélica, se me hace que ya sabes más que yo. Yo, no más me falta estudiar medicina. Pero no, o sea, es parte de eso, el conocer, y por eso es que estoy aquí, por el querer compartir. No sé mucho, no soy médico, pero de verdad, por tratar de estar bien, por quitarme hasta cierto punto una carga enorme que sentía de compromiso con mi familia, como yo ya, claro, te lo compartí con mi hermana. Yo perdí a mi papá por tuberculosis también. Y no me da pena decirlo, al contrario, es para mí hablar de esto en una plática que yo una vez tuve con ella, y ella me dijo en su momento, Angélica, a mí me gustaría hacer algo donde yo platique mi historia, donde yo le comparta a muchos jóvenes que no tomen a la ligera lo que yo hice, de ver como que, ay, no va a pasar nada. Y ahora veme, decía ella, 30 años, oxígeno dependiente, sana, sin ninguna otra comorbidad más que la TB, pero que fueron en decadencia por muchas situaciones que se dieron, su vida, que no pudo contar la misma historia que yo estoy contándote aquí, pero ella me decía, a mí me gustaría que pensaran, que no se tomen las cosas a la ligera, y yo un día le dije, hay que hacerlo, y su respuesta fue, sí me gustaría, pero me da vergüenza, o siento pena que no, ustedes les vayan a rechazar o a decir algo porque sepan que yo estoy enferma. Yo le dije, no te preocupes en ese momento, pero si te soy honesta, yo también en algún momento pensé, y sí es cierto, y esta parte, pero después dije, no, si quieres lo hacemos. Bueno, sí, y entre el animarla, desafortunadamente en ese tiempo a ella, la vida no le dio tiempo de hacerlo.
Ay, desafortunadamente, ahorita nos sigues platicando acerca de esta experiencia con tu hermana, nos vamos a la primera pausa y regresamos.
Gracias.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos. Vallarta nos une.
Regresamos.
Radio Vallarta nos une, gracias por su preferencia. Si nos acaba de sintonizar, le comento que el tema de hoy es Unidos para poner fin a la tuberculosis, y está con nosotros como invitada Angélica Morán Guerrero, quien es licenciada en educación especial, terapeuta de lenguaje y aprendizaje, facilitadora en inclusión educativa, pero también es creadora de la Fundación Libre de Tuberculosis. Uh-huh. Y nos estabas compartiendo esta historia pues tan bonita y tan, tan fuerte que tuviste con tu hermana y cómo ella, al estar pasando también por esta situación, por esta enfermedad, cómo te pide que ayudes a difundir y que la gente sepa que tiene que tratarse y pues levantar la voz.
Nena, pues hacer esta conciencia justamente. Claro. Ajá. Y entonces Fundación Libres de TV, de ahí nace, ¿no? De esta ganas de decir, si yo pude, alguien más puede, pero alguien más tiene que saber cuáles son los síntomas, alguien más tiene que saber que si no te convence del todo, y no es que te convenza como persona, lo que te dice, en lo que te explica, en lo que te da de información tu médico, no es que sea malo, pero tampoco es bueno que te quedes con esa información. Pregunta, investiga, porque ese es tu derecho también como paciente. Claro. Y entonces, a veces es molesto para ellos, porque sí, a mí me lo han dicho. ¿Y usted es médico? ¿Y usted conoce de medicamentos, enfermeros y doctores? No, pero estuve leyendo, usted dígame. Uh-huh. Y ya. Ah, ok. Y entonces, y en el preguntar, el cuestionar, en cualquier área en la que nos dediquemos, no es malo, al contrario. También Exacto. te pone a ti como especialista en decir, híjole, tengo que estar preparado.
Claro.
¿Por qué? Porque no sé en qué momento va a llegar una persona y me va a preguntar algo que me puede agarrar en curva.
Por supuesto. Oye, Angélica, compártenos, por favor, ¿qué es la tuberculosis?
Bueno, lo que yo he entendido, bueno, y que me informó un poquito, bueno, es la tuberculosis es una enfermedad respiratoria persistente causada por una microbacteria llamada tuberculosis que afecta a diversos órganos, sobre todo a los pulmones. Es como la más frecuente o la que más más común, ¿no? Sí. Sin embargo, pues hay tuberculosis en cualquier parte del cuerpo. La más grave, se podría decir, es la meningia, que es la que desarrollan los bebés. Y es por eso que nos ponen esta vacuna tan fea Así que tenemos es. Todos acá, que se nos hace la marca muy fea. Es previniendo, ¿no? Porque es el tipo de tuberculosis que, pues, es así y puede ser mortal en poco tiempo si se va la meninge, ¿no? Que es en cerebro. Pero hay en pulmones, en huesos, la tuberculosis puede migrar a otros órganos, ¿no? Si la primaria, pues, o puede ser extrapulmonar también. Sí. Entonces, bueno, sé yo, he conocido pacientes porque estoy en grupos justamente de tuberculosis, personas que buscan información, pacientes, etcétera, médicos, incluso asesorando a los pacientes que están ahí. Y obviamente también ahora que ha nacido la fundación, pues también, ¿no? Que hacen preguntas, que de repente hay como foritos y cosas de estas. Entonces, en huesos, en ganglios, en articulaciones, en intestino, por ejemplo. Y de verdad, personas que han sufrido mucho con los efectos secundarios del tratamiento. Yo te puedo decir, Susana, que me siento bien afortunada, bien bendecida por Dios, porque desde el momento cero no me ha dejado. Y pues realmente, pues yo creo que mi cuerpo, a pesar de todo, tiene mucha fuerza porque claro no ha vivido esos efectos secundarios que se pudiera esperar, a Dios gracias. Dentro de los síntomas, por ejemplo, son...
Sí, los más frecuentes.
Cansancio, dolor de pecho, tos por más de 15 días, dificultad para respirar, malestar general, sudoraciones nocturnas, pérdida de peso, falta de apetito, son como las situaciones más comunes. Si te fijas, varios de estos, tenemos fiebre, dolor articular, por ejemplo, pérdida de peso.
Sudoraciones nocturnas.
Y ya, las sudoraciones no, pero algunas cositas, bueno, dos, por ejemplo, con
tienes,
COVID.
Por ejemplo, la menopausia. O sea, tienes varias cositas así. Como
o sea, hay muchas cosas que son muy típicas de otras patologías. Entonces se puede como disfrazar por ahí, ¿no? Y no tener como esta detección oportuna, pero por ahí decía, que ya te compartí esa frase.
Por favor, dínola, me parece excelente.
Me decía una vez una de mis doctoras así de cabecera, mi médico familiar, es toda tos, la tosa puede ser tuberculosa.
O sea, hay que poner atención a la tos.
Sí, es cierto. Toda tos persistente, la tosa, ojo, puede ser tuberculosa. Y no necesitas presentar todo el cuadro clínico para decir, es tuberculosis, ¿sí? Porque es una tos como muy característica, diferente. Entonces, que sí se va a hacer presencia y se va a quedar ahí. más de 15 días y va a estar presente, 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 y es cuando tenemos que pues cuestionar, ¿no?
Claro, ¿no?
Si no nos dice el médico.
Atención médica, claro.
Es esto, entonces preguntar, ¿no? Meter como esta conciencia, esta gusanito de, por eso es que estoy aquí, y no será tal cosa, más te vale que digan, no, o sea, relájate.
Exacto.
A que sea.
A que te esperes.
Y hace una detección no oportuna.
Tardía, exacto.
Sí, entonces donde probablemente sí se puede hacer muchas cosas, pero también probablemente tu cuerpo, tus órganos ya tuvieron un daño mayor y entonces pues va a ser a lo mejor un poquito más difícil este proceso de recuperación.
Claro que sí, mira, Angélica, y también les quiero compartir a los radioescuchas y a ti que en México se registran más de 28,000 casos de tuberculosis al año y 30% de las personas portadoras de esta microbacteria pues lo desconocen. Por lo que es necesario fortalecer siempre la capacidad de detección de esta enfermedad con la búsqueda activa que hagamos todos nosotros.
Así es.
El no quedarnos, como bien dices tú, no, se me va a pasar, ya son una semana, dos semanas, tres semanas, pero se me va a pasar. No.
Así es.
Vamos a atendernos.
Y finalmente se trata de una enfermedad que es curable, que es lo
exacto.
Más padre, ¿no? O sea, es curable. Nadie se debe morir de tuberculosis.
Así
no
es.
Deben de morir de tuberculosis, sí hay que ver qué falla. Los tratamientos son tratamientos largos, realmente pesados para el paciente porque todos los días prácticamente sí. Tienes que asistir durante la fase intensiva a tu tratamiento y los demás, bueno, vas días sí, días no, pero finalmente tienes que estar asistiendo. Son mínimo 6 meses en un esquema de primera línea, como el común que llevan todas las personas. A reserva de que haya una situación en particular, en este caso, una tuberculosis farmacoresistente o multidrogoresistente, que quiere decir que el tratamiento inicial no te va a funcionar, requieres de un tratamiento de segunda línea. Para este tipo de tratamientos, que es en el caso el que presentó esta señorita, parte de todo, señora ya, perdón, son protocolos larguísimos donde realmente, híjole, te ven un montón de especialistas.
Hablando.
Yo tuve que esperar un año.
Okay.
Un año. Para que llegara el tratamiento que hoy en día me tiene como sobreviviente, orgullosa sobreviviente, como
bendito
le dice mi playera
Dios,
de TV.
Sí.
Pero, por ejemplo, pues mi hermana se supone que también hubo esa gestión para el tratamiento, pero no tuvo la oportunidad. Su cuerpo no aguantó para poder decir. Y no sabes cómo me pesó cuando a mí me dieron la noticia de que el comité, porque es un comité especial a nivel nacional de médicos expertos, que te dicen, ¿no? El tratamiento para Angélica es este, es personalizado, este es su tratamiento, ta, 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 ta. Que asesoró a su vez a Secretaría de Salud y Secretaría de Salud trabaja en conjunto con IMSS y IMSS con los médicos que me ven a mí y ya lo bajan a mí, ¿no? A los enfermeros y luego a mí. Entonces,
sí.
Pues esa es la parte de tratamientos de más de un millón de pesos.
¿Y cuánto tiempo se puede llevar estas reuniones que hace el comité en autorizar o no a una persona, por ejemplo?
Mira, a mí cuando me dijeron que iban a meter mi caso a protocolo, que es el protocolo de Secretaría de Salud, para que expusieran mi caso, ta, 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 y me autorizaran el tratamiento, si mal no recuerdo, fue como en noviembre. En abril tienen la sesión vía Zoom con los médicos y a mí me dicen, en mayo llega el tratamiento. Pues resulta que no, porque son medicamentos que pues vienen de otros países, que son muy costosos y pues todo es burocracia a final de cuentas. Gobierno tiene que gestionar los recursos, comprar y toda esta parte, ¿no? Por eso es tan tardado el protocolo para acceder a los medicamentos. Entonces, porque son medicamentos de un millón de pesos, más de un millón de pesos.
Sí, efectivamente.
Y entonces, pues también valoran muchas cosas, edad del paciente, si hay otras comorbidades, el apego, la historia, o sea, todo un historial clínico, médico, social y de todo, me imagino, para poder decir, okay, este paciente lo necesita y hay que dárselo, ¿no? Que no quiere decir que a nadie se lo dan, no, sí, pero finalmente, pues como todo, tienes que hacer una serie de gestiones y demás. Y resulta que me dicen que en mayo no llega y entonces estuvimos esperando. Imagínate, yo te lo juro, Edith, que todos los días yo llegaba y mes a mes preguntaba, ¿ya saben algo de mi tratamiento? ¿Ya saben algo de mi tratamiento? Así fue hasta el 2 de agosto del siguiente año, que a mí me avisan que ya estaba mi tratamiento, que lo iniciaba al día siguiente, y entonces, pues imagínate, cuando a mí me dicen eso, a mí me habla la doctora y me dice, Angélica, estaban ellos en reunión y me pidió que por favor yo estuviera pendiente por cualquier cosa que se le escapara, me llamaba y necesitaba el dato.
Sí, claro.
Y cuando me habla y me dice, Angélica, te tengo dos noticias. La primera es que sí fuiste aceptada, sí te van a otorgar el tratamiento. Y la otra es que empezamos en mayo. No, pues yo ya me desmayé y me moría. ¿Dónde estaba? Me empezó a temblar el cuerpo, pero también, ¿sabes qué? Edith, empecé a llorar. Y la primera persona que se me vino a mi cabeza fue mi hermana. Y me sentí culpable porque sentí que yo le había robado la oportunidad a ella. Y en ese momento sentí como un apapacho y un acobijo. Y te lo juro así por Dios que es como si una vocecita me hubiera dicho, perdón, es tu oportunidad, ella. Tú sí vas a poder. Te lo juro que yo así literal escuché esa voz. Y me acuerdo que yo estaba arriba de mi carro, antes de manejar, porque duró un rato ahí que no podía, me quedé ahí pasmada. Y me limpié la cara, bajé el cubresol, abrí el espejito y me limpié la cara. Y sí me acuerdo que en voz alta, porque aparte estoy medio loquilla, hablo sola. Sí dije, sí, y yo lo voy a hacer por las dos. Y voy a estar bien. Y de aquí en adelante va a haber algo donde haga honor a su vida, a ustedes. Y yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer por ustedes. Y de ahí se me metió esta loca idea de hacer algo y hacer algo. Y empecé a tocar puertas en el IMSS primero. Y oiga, doctor, ¿y si damos una charla de concientización al personal? Y que para que vean lo que uno sufre y no sé. Y también nos entiendan y entenderlo. Sí, adelante, sí, Angélica. Y afortunadamente, Edith, siempre han estado abiertas las puertas ahí. O sea, de verdad. Y empezamos a hacerlo. Y los médicos así, y recuerdo bien las palabras de una doctora que me dijo, gracias por venir, gracias por estar ahí, aquí, gracias por recordarme cuál es mi misión como médico y el juramento que yo hice una vez. Oh, y no sabes cómo te agradezco que me hayas dado una sacudida emocional para entender que no lo sé todo y que debo de investigar más allá de lo que me dice el paciente. Para mí fueron tan significativas sus palabras que las recuerdo tal cual las dijo. Y se le rozaron los ojos. Y entonces, pues fue esa parte donde a mí me digo, esto es. Esta es la misión de Angélica de estar viva, perdón.
Claro, por ti, por tu hermana y...
Y por todos mis compañeros.
Por todos tus compañeros, diría por ahí. Angélica, nos vamos a la segunda pausa y regresamos.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos. Vallarta nos une.
Regresamos.
Estamos a su programa de Radio Vallarta nos une. Gracias por su preferencia. El tema de hoy es Unidos para poner fin a la tuberculosis. Y como invitada está con nosotros Angélica Morán Guerrero, quien pues es licenciada en educación especial, terapeuta de lenguaje, aprendizaje y facilitadora de inclusión educativa y creadora de esta Fundación Libre de Tuberculosis. Angélica, gracias por compartir tu tiempo y tu experiencia y estos momentos tan significativos que has tenido que vivir con tu familia, pero también esa forma de trascender esa experiencia que han tenido y pues ayudar a los demás, que a mí me encanta, Angélica.
Bueno, y pues te decía, ¿no? En esa sintonía es que nace esta fundación y de ahí empecé, ¿no? No tenía otra cosa más que hacer, más que ir al IMSS en ese tiempo, todos los días. Y ¿sabes qué? Era mi mejor reforzador. Era mi lugar seguro. Era donde yo decía, aquí yo voy a estar bien y si me pasa algo aquí, hay mucha gente que me va a atender. Entonces, para mí ir al IMSS, yo decía, y yo se lo digo a la doctora, yo creo que yo soy la única loquita que iba tan contenta al IMSS todos los días me aventaba ahí, ya como política, saludando adiós, doctor, adiós, Angélica, y hasta la fecha. Y de hecho, cuando yo entraba, ¿no?, al laboratorio, porque cada mes hay que llevar tus chequeos y todo, sí, tus estudios mensuales, entonces... Pues he pasado por, ay, tengo la cuenta, porque de hecho de esto va a salir un video, ¿no? Entonces, ¿cuántas dosis llevé? ¿Cuántos electrocardiogramas? ¿Cuántas radiografías? ¿Cuántas consultas de diferentes especialidades? O sea, infinidad, ¿no? Pues imagínate, casi 3 años en todo este largo proceso. Tratamiento. ¿Por qué? Porque obviamente como era un protocolo diferente, entonces el esquema del tratamiento fue mucho más largo, ha sido más largo, ¿no? Entonces, o son más largos. Hasta 18 o 20 meses aproximadamente. Entonces, pues sí, esta parte de decir, ¿y ahora qué sigue? Entonces, el año pasado yo busco, ¿no? Sí. Y me invitan, no me conocía la doctora de Secretaría de Salud de nombre, de estadística y de todo, pues sí, cada mes se aventaba claro, las reuniones y las sesiones, pero físicamente, ¿no? Uh-huh. Había escuchado hablar de mí. Entonces, voy y le digo, oiga, doctora, no tengo dinero, pero tengo muchos amigos que se ponen la camiseta. ¿Qué necesita? No, Angélica, pues es que el programa no tiene tanto recurso como quisiéramos, hacemos lo que podemos, pero ¿qué se te ocurre? Y yo, y si hacemos unos flyers, unos cartelitos, claro, unas lonas, está perfecto, y unas playeras, y digo, yo sé, yo las consigo, y toqué puertas con mis amigos, con mis conocidos, con mi familia, en decirle, voy a hacer esto, y muchos así, como que, ay, Angélica, estás loca, o sea, ¿cómo? Y sí, cuando yo le platico este proyecto a estas personas, que aprecio mucho y agradezco a mi amigo David y a su esposa Nora, aprovechando el comercial, sí, sí, Print Marketing, en ese tiempo.
Que te estuvo apoyando.
Sí, y claro, le digo, ¿no? Oye, me dijo, Angélica, lo que quieras, para este proyecto, lo que sea, porque él sabe qué doloroso fue despedir a esta parte de mi familia, ¿no? Claro. Estas personas. Y finalmente también él las conoció, convivió y todo, y me dijo, adelante, amiga. Y yo dije, ay, sí. Y entonces cuando playera voy con mi hermana, le digo, oye, móchate, ¿cuántas? Bueno, te puedo poner tantas, está bien. Y entonces así, ¿no? Y este año yo me bueno, ese año nos fuimos a repartir a todos los centros de salud, a las unidades de la 170, a la 42, y ahí ves a la loquita pegando y llevando y repartiendo flyers, toda así, ¿no? Entonces, bien, y ahí se quedó. Y luego se me empieza a meter, yo voy a escribir un libro, que de hecho lo tengo, las primeras páginas, los primeros capítulos, los tengo escritos. Es de mi historia, pero con un toque de superación personal para alguien más, ¿no? Como la tuberculosis vista desde el paciente, así se llama. Entonces, pues ahí lo tengo puesto en pausa. Ahorita este año igual dije, no, lo mismo, y vuelvo a hacer el llamado a mi amigo, mi querido amigo David, y dice, ahí está. Y luego después digo, playeras, y le digo a la familia Rodríguez, ¿no? Y de momento claro rápido se sumaron y dicen, sí, ¿cuántas necesitas? Ahí está, ¿no? Entonces, a ustedes, ¿no? A otra locutora de radio, que pues tengo la fortuna de ser también, conocerla de cerquita, pues ser maestra de su hijo. Y entonces así, ¿no? Yo queriendo y no mando el mensajito y, claro que sí, vente a la estación. Sí. Y luego la señora José también, oye, hay un espacio, y yo sí, y le puedo hablar de esto. Y mira, te conté a ti y agradezco infinitamente que abrieras el espacio el día de hoy para hablar de tuberculosis. Y así se han sumado muchas personas.
Nenita, sí, pero también quiero que nos invites al evento que van a tener el día de mañana, por favor.
Es la caminata en conmemoración al Día Internacional de la TB, mañana jueves 21 de marzo a las 9:30 de la mañana es la cita. Una disculpota porque lo he estado posteando, lo he estado incluso en la publicidad que tú nos hiciste favor de compartir, dice 8:45 por temas de logística, a última hora tuvieron que moverles el evento, que bueno, no pasa nada, es media hora, claro, un poquito más tarde, pero esperemos que ahí estén, que nos acompañen.
¿En dónde?
Es de Parque Hidalgo, 9:30 es la cita en el Parque Hidalgo para salir hacia los Arcos del Malecón, donde va a haber una mesa, hay autoridades, representantes de pues sector salud, sí. Va a haber campaña de salud, van a poner vacunas y no sé qué otras cositas por ahí, IMSS y Secretaría de Salud. Obviamente vamos personas invitadas, pacientes, sobrevivientes, familias de personas, claro, que perdieron la batalla, sociedad civil, creo que asistirán algunas escuelas que también fueron invitadas por parte de Secretaría de Salud. Realmente el evento lo hace el sector médico, pero nosotros nos sumamos, ¿por qué? Porque finalmente debemos de ser un engranaje y una pieza completa con ellos. Ellos no pueden hacer la chamba solos, nosotros como pacientes no podemos hacerla solos, la familia no puede hacerlo solos, y definitivamente en esta experiencia de vida y por lo que nace Fundación Libres de TB es justamente apostándole a eso. Necesitamos tratamientos integrales, donde se... No nada más te preocupes por asegurar el medicamento del paciente, donde te preocupes por todas las situaciones que vienen atrás del paciente. Yo agradezco infinitamente también, aprovechando a mi empresa, pues al colegio donde yo trabajo, a la dueña del colegio, a la directora general, que de verdad desde el momento, Alejandra Vargas, si lo está escuchando, que ha sido también un angelote en este proceso, porque desde el momento en que yo me paré en su oficina, que no podía hablar porque ya te había comentado que yo perdí la voz y pensaban que mi TB era... laringia, y me dice, no te preocupes, tu trabajo aquí está, tus hijos tienen un lugar en la escuela, ve y recupérate. Y entonces esa parte, híjole, aguantar vara durante 2 años, estar pagando una nómina sin tener un paciente, un empleado que te la desquite, híjole, de verdad es de una persona muy humana. y es la parte en la que yo termino, me reincorporo y sigue estando abierto el espacio, ¿no? Entonces esa parte yo la agradezco infinitamente, porque de verdad muchas de las muertes también por tuberculosis no nada más son por falta de medicamentos, son por falta de este apoyo. Así porque es. Te quedas sin trabajo y se te viene el mundo encima. Yo teniendo un trabajo y percibiendo un sueldo, quizás no al 100%, o más bien no al 100%, uh-huh, porque era lo justo y claro, es lo real, pero finalmente se me movió el mundo económicamente. Y tienes que dejar de trabajar. Y entonces tienes que mantener a los hijos. Y entonces tienes que estar, exacto, bien por los hijos. Entonces de verdad es una situación muy complicada para el paciente. Pero también yo descubrí que a nivel emocional es fundamental estar lo mejor posible. Y también se piensa mucho en el paciente, o se piensa más en el paciente. Sí, pero claro, la familia del paciente, ¿qué pasa? Sufre, y sufre totalmente mucho. Y sufre todos los días en tratar de ayudarte y no saber cómo. Y sufre cuando ya tuvo una historia muy fea, como en el caso de nosotros, ¿no? Porque no dudo que en cualquier momento ellos pensaban, Angélica, le puede pasar lo mismo que a Laura. Y entonces, esta parte también a mí me costó mucho. Perdí mucho, mucho. Tan es así que, de alguna manera, mi familia tambaleó. Te afecta en la cuestión de pareja, porque también es difícil, ¿no? O sea, en el poner esos límites para no contagiar a tu, claro, familia, el tener las medidas de precaución, etcétera.
Los entonces sanitarios,
también sí, rompes esta parte, claro, de la pareja, de la
intimidad, del
apapacho a los hijos, exacto, por el miedo de decir, no, y
la
si
cuestión
les pasa
emocional, del,
sí, el sentirte solo, el sentirte incomprendido, aunque no es así, pero así lo sientes como así paciente. Es. Y entonces el que no haya estos espacios donde tú puedas platicar tu vivencia, pueda alguien escuchar o sentirte identificado con él y digas, ay, no soy la única que lo está pasando, nos hace mucha falta. Y justamente te cuento así de rapidito, la misión de la misión de Fundación Libres de TV, espero y la vida me alcance y Dios me dé los medios, las personas y las herramientas para poder hacerlo, no es nada más el repetir esto o el involucrarme en esto, si es que me vuelven a invitar, ¿verdad?, cada año. Más bien es crear algo. Y yo en mi cabeza está una casa de recuperación para personas con TB. ¿Por qué? Porque es indispensable contar, sí, claro, con una parte que no te cueste, porque pues a veces no la puedes costear. Con un psicólogo con el que puedas llevar este manejo de estas emociones. Con una asesoría de nutrición, porque te dicen, come bien, pero pues si no te alcanza, comer, exacto, sano es caro. Pero así aparte es, de todo esto, es como realmente acorde a tu necesidad, porque hay personas que tienen este efecto binomio, creo que le llaman en la área médica, por ejemplo, pacientes con VIH o con diabetes, que no pueden comer de todo por la diabetes o por la condición, y entonces hay como que compensar lo que les falta con lo que no les hace daño, ¿me explico?
Sí.
Y esta parte también de un manejo integral, que no nada más lo puede llevar un médico, porque tiene que verte el neumólogo, tiene que verte quizás el cardiólogo, o sea, muchos especialistas para poder medianamente asegurar un proceso de recuperación acorde y adecuado. Y finalmente, pues estos grupos de ayuda mutua, ¿no? Donde realmente hagamos esta red de apoyo y también lleve un acompañamiento a la familia, porque la familia debe de estar fuerte. Y debe de saber medianamente tener esta inteligencia emocional para superar muchas cosas también, porque es lo que platicábamos. ¿Qué pasa? Si bien el enfermo se cura, qué padre. Pero si no se cura, los que siguen, exacto, muy probablemente, no por la enfermedad quizás, pero sí por la cuestión emocional, es la persona que cuida al enfermo, es la familia, exacto, que vivió todo este proceso de duelo con el enfermo. Y que no se ha puesto ojito o mucho ojo en decir, ¿cómo los ayudamos? ¿Cómo te fortalezco yo a ti? Informando, porque a lo mejor quizás tu paciente no acepta al 100% lo que pasa o no dimensiona toda, exacto, la importancia que tiene la enfermedad. ¿Y quién va a ser su mejor área de apoyo? La familia.
Totalmente.
Pero a la familia hay que informarla, hay que decirles, hay que quitar también miedos, tabús, estigmas, muchas, exacto, cosas que creo que es como esa parte de ese engranaje que tenemos que hacer. Y también a lo que yo estoy aquí, hablarle a la sociedad y decirle, esto existe, no pasa nada porque es curable, pasa mucho si no ponemos atención, pasa mucho si no sabemos detectar, pasa mucho si no hablamos de esto. Entonces, pues es esta parte y este compromiso de corresponsabilidad, siento yo, que llevamos pacientes, familia, médicos, instituciones, sociedad, que se encargan de esta parte, la sociedad, sí, empleos o jefes, ¿no? Patrones, empresas, sí, sí. Porque sí también esta presión de, ¿y ya vas a regresar? ¿Y ya vas a regresar? ¿Y ya vas a regresar? Yo no la viví, pero mi hermana sí la vivió.
Contándotos.
Y era, ¿otra vez de incapacidad? ¿Vas a regresar? Entonces, esta parte complicada,
sí, claro.
Ella en un momento tuvo que decir, me quito el cubrebocas y regreso a mi trabajo, sin poder hacerlo.
Qué fuerte.
Y entonces, imagínate.
Fuertísimo. Y el tiempo se nos volvió a terminar en este segmento. Nos vamos a la tercera pausa y regresamos.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos. Vallarta nos une.
Regresamos.
Regresamos a su programa de Radio Vallarta nos une. Si nos acaba de sintonizar, el tema de hoy es Unidos para poner fin a la tuberculosis. Como invitada está Angélica Morán Guerrero, quien pues también es creadora de esta fundación Libre de Tuberculosis. Amiga, y antes de volver al programa, también quiero mandar saluditos a todas esas personas que cada semana nos hacen el favor de ponernos y apoyarnos para las difusiones de sus programas. Y entre ellas, también le queremos mandar saluditos a Ángel, pues Angélica, gracias por estar aquí, pero también a Miriam Sarazúa, América Castañeda, Andrea Guzmán, al
Observatorio TV
México, súper bien, a Josefina, Gina Argüello, Yadira Zaraco, Lauris Jacer, Araceli Vargas, muchas gracias. También le mandamos saluditos al maestro José Ángel, muchas gracias, y a todos ustedes que cada semana de verdad nos apoyan. Amiga, por favor, platícanos de este ciclo de resiliencia que tuviste, te estuviste haciendo.
Pues es
para
que
poder sobrevivir.
A ver un montón de cosas, no sé, mira, todo, Dios es perfecto, pone a las personas correctas en el momento que deben de estar, en cualquier circunstancia de nuestra vida, pero también tenemos mucha chamba nosotros de poder ver y observar y decir, ¿a qué me quieres decir aquí? Ah, exacto, por aquí, ¿no? Porque exacto, también puede haber miles de señales y no las tomamos en cuenta.
Exacto.
Entonces, Dios, yo tuve un angelote como enfermera en su momento del programa, que, híjole, no tengo cómo agradecerle yo a Wendy. Dios la ha recompensado muy bien porque tuvo un embarazo inesperado, muy deseado, pero no inesperado. ¿Cómo? Muy deseado, pero no esperado.
Ay, qué bonito.
Tiene una bebé, le digo, Wendy, ahí está tu recompensa conmigo.
Tu regalo,
sí. Porque en esta parte emocional ella me ayudó muchísimo. Sin conocerla, fue súper empática. Sus papelitos entre mi medicamento con frases perfectas para el día perfecto. Yo le decía, pareces bonito, bruja, parece que supieras lo que necesito en ese momento. Entonces, no sé cómo, viendo, buscando esta parte de tener el quererme mucho y el decir, yo valgo, yo tengo que estar aquí y a mí no me puede pasar nada porque mi hermana ya dejó un niño de 10 añitos y entonces yo no puedo dejar a 3 y a mi sobrehijo, claro. Entonces dije, no puede pasar así. Y empecé a buscar cosas que me hicieran sentir bien. Y entonces te comentaba que en una ocasión me encontré por ahí en una página de Facebook un esquemita del proceso de resiliencia. Y cuando lo entendí dije, esto tengo que hacerlo yo, porque yo soy una persona muy activa laboralmente, entonces trabajo mucho y todo el tiempo estoy haciendo cosas. Entonces cuando yo dejé de trabajar, para mí fue una sacudida triple, o sea, porque era dejar de trabajar cero, y
sabiendo
entonces para
las necesidades
mí,
que tenías en ese momento
y déjate
también,
las necesidades económicas,
y las
el ritmo
niños,
que yo estaba acostumbrada, córrele del colegio y del colegio a la terapia y de
qué
terapia
barbaridad
a la casa, a los niños, o sea,
entonces
cuando yo paro, para mí también esa parte emocionalmente me causó y me generó mucha, hasta cierto punto, de depresión, porque dije, ¿y qué voy a hacer aquí? No, pues me voy a morir, me pasaban las horas larguísimas. Y en este esquemita que yo te comentaba, apliqué el no sirve, funciona, porque lo he hecho en otras cosas de mi vida, acepto. Y entonces ahí tendría, las palabras son acepto, me adapto y aprendo. Acepté que tenía una enfermedad que se llamaba tuberculosis, que estaba enferma. Me adapté a las situaciones y a las circunstancias de ese momento en lo que podía hacer, porque me costó mucho. ¿A qué me tuve que adaptar? En primera, a tener que buscar quién me ayudara a limpiar mi casa. ¿Por qué no podía? De verdad, estar lavando los trastes en una ocasión me pasó. Fue un dolor espantoso que me tuve que ir a acostar y me temblaban las piernas. De estarme bañando, Edith, en estarme jabonando la cabeza, me agarré llorando porque me fatigué tanto que sentí que me iba a desmayar en el baño. Entonces me tuve que adaptar a cosas que no podía hacer físicamente. Y me generaban estrés, pero decía, no, a ver, me tuve que adaptar a que me ayudaran, a dejarme ayudar, cosa que de repente me cuesta mucho trabajo. Puedo ayudar a mucha gente, pero el dejarme ayudar y sentir ese apapachito me costó mucho trabajo en ese momento. Entonces, adaptarme a lo que podía, adaptarme a lo que generaba o ganaba económicamente, adaptarme a las circunstancias de estar en mi casa y de no trabajar y de cambiar muchas cosas en la dinámica de la casa. Y aprendí, ¿qué aprendí? A ser más organizada, a ser más resiliente, a ser más humana, a ser más sensible ante las necesidades de otras personas, a ser más proactiva y decir, esto puedo hacer yo, a ser más empática, a buscar nuevas formas de vivir, a aprender a decir, la vida se va en un segundo.
En un instante.
En un instante, y ahorita tengo la oportunidad de estar aquí y hablarlo y decirlo y hacer, pero si en algún momento el plan de vuelo, así lo digo yo, o se lo digo a mis hijos, si en algún momento el plan de vuelo cambia, pues como soy maestra digo, hay muchas letras del abecedario. Si no te funciona la A, síguete con el B, con el C, con el D y con el F, ¿no? Entonces, esta parte realmente es de mucho trabajo interno, que definitivamente no todas las personas somos capaces de hacerlo en el momento, en el tiempo, que hay otras que no lo hacen jamás, hay otras que quisieran y no tienen la oportunidad de hacerlo. Hay otras que necesitamos de otras personas que nos digan, vas bien y tú puedes, claro. Y que nos esté motivando, nos impulsen para decir, aviéntate si puedes, ¿no? Entonces, todo finalmente funciona cuando trabajamos así, en red, en apoyo, en grupo. Y finalmente sé y tengo la plena confianza, porque mi corazón y mi instinto me lo dice, que en unos años te voy a estar invitando a cortar ese listoncito.
Que así sea, que así sea.
Este amiga. Listoncito, verás, de tener un lugar donde podamos recibir, donde las personas con tuberculosis sepan que la enfermedad existe, que hay personas que te pueden ayudar, que podemos hacer un grupo bonito, fuerte, integral para el paciente, que es curable, pero que también necesitamos de ese compromiso del paciente, porque no se puede. Tiene que ser un todo para poder hacer esa máquina perfecta buscando poner un alto a la tuberculosis.
Claro que sí. Amiga, el tiempo se nos termina en este segmento. Bueno, de hecho ya es el último segmento en el programa. Pero por favor, quiero que nos vuelvas a invitar al evento del día de mañana.
Esta el caminata, día de mañana tienen que favor. Estar ahí. Exacto. Va a haber agüito para que no se deshidraten. Yo me veo como camaleón,
muy morenita. No, va a estar muy interesante, muy porque se van a aprender muchas cosas, y más que va a haber casi como una feria
de la salud. Exacto, de si la no salud. Tienen alguna vacuna y pueden ir y no hacen fila en el IMSS. Exacto. Y toda esta parte y en secretaría también. Entonces, la caminata es el día de mañana a las 9:30. Cita en el Parque Hidalgo del centro de Puerto Vallarta, punto de llegada, Arcos del Malecón. Por ahí va a haber alguna breve charla, algún discurso. Pues vayan de verdad, por puro chisme y mirote. No tiene nada que hacer. Háblenme, yo paso por ustedes, para que estén, para que hagamos voz. Pierdan el miedo. Si tú tuviste algún familiar, algún amigo, algún conocido que vivió tuberculosis, pierde el miedo, la vergüenza, que te vean. ¿Qué andabas haciendo? ¿Tienes tú eso? Realmente es hacer honor a esas personas que quizás se quedaron con muchas ganas de decir ayuda y no hubo quien los ayudara. Y otras personas, ¿no?, que ya superamos esta enfermedad, pues hay que ir para que esas personas también vean, las que están pasando ahorita por ese proceso,
que sí se puede.
Y que tú puedes ser el que te pongas esta playera que dice, soy orgulloso sobreviviente de TV.
Exactamente. Y también Radio Escuchas, pues recordarles que el hecho de que la tuberculosis sea curable, pues eso nos invita a redoblar esfuerzos para conseguir una detección oportuna, para poder realizar el tratamiento adecuado. Y también decirle que aproximadamente el 85% de las personas que desarrollan esta enfermedad pueden ser tratados con éxito, siempre y cuando sea una detección oportuna y con el tratamiento pues adecuado. Entonces lo invitamos a que pues reflexionemos, a que seamos empáticos y pues acudamos a apoyar esta causa tan noble. Y gracias, 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 Angélica, por haber venido aquí, por abrir tu corazón con todos nosotros, por mostrarnos que sí se puede, y no nada más se puede, también se puede transformar la energía para ayudar a los demás. Gracias, Angélica.
Así es, no, al contrario, muchas gracias a todos ustedes.
¿Algún mensaje de despedida, muñequita, porque ya nos vamos, nos quedan 2 minutos?
Pues que los esperamos y que lo último que muera sean las ganas de hacer algo por alguien más.
Muy bien, pues muy bonita frase. Y muchísimas gracias, nos escuchamos la próxima semana con algún otro tema de su interés, y también le damos las gracias a... Ah, me están comentando que vamos a ir, creo que de vacaciones, y nos vamos a ver en... ¿Cómo fue? Ah, que en 2 semanas nos vemos y nos escuchamos. Y pues le queremos dar las gracias también a Jorge Cue, Chepe Gómez y Josué Emanuel Hernández. Muy bien, Josué, excelente.
Estaban muy atentos.
Nos están apoyando,
al tema.
Sí, aquí apoyándonos en cabina. Y pues muchísimas gracias y bonita noche, amiga. Gracias, gracias, gracias.
Gracias igualmente. Que tengan una bonita noche. Los esperamos el día de mañana.
Claro que sí.
Vallarta nos une, un programa desde la visión femenina
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más.
Vallarta nos une, próximo miércoles a las 19 horas.
Te esperamos en esta misma frecuencia.
Hasta la próxima.